Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Por favor, sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, en internet, en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible tanto para Android como para iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Por otra parte, en la sección de entrevistas nos acompañará José Alemán, director de Interpreta Natura.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
La celebración del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de que exista una cobertura sanitaria para todos y para todas, así como sistemas de salud sólidos y autosuficientes, y ello implica una serie de requisitos.
Es importante que las personas dispongan de centros de salud y hospitales cercanos y accesibles a los que puedan acudir ante cualquier problema o síntoma.
Además, que en los centros de salud y en los hospitales existan profesionales de la salud en número suficiente y que puedan atender la demanda de pacientes con unos horarios y condiciones de trabajo dignos.
Que las personas puedan acceder a los medicamentos que necesiten para sanar o curar las enfermedades.
El lema para la campaña de 2023 de la cobertura sanitaria es: salud para todos, es hora de actuar.
En septiembre del 2023 se celebró una reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal, reafirmando que las personas con buena salud son la base de sociedades y economías sanas y que la cobertura sanitaria universal es fundamental para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible.
En este mundo queremos que una persona que esté enferma pueda ir al médico cerca de su casa y de manera fácil y gratuita, y que pueda acceder a los medicamentos y tratamientos o intervenciones que necesite y que se pueda recuperar con dignidad.
Para ello, los países deben invertir en sistemas de salud que tengan en cuenta las crecientes amenazas climáticas cada vez más frecuentes.
Cada año hay un lema para este Día de la Cobertura Sanitaria Universal. Miren, por ejemplo, en 2022 el lema fue «Construir el mundo que queremos, un futuro saludable para todos».
Y en el 2021, para el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, el lema fue el siguiente: «No dejes atrás la salud de nadie, invierte en sistemas de salud para todos».
Como pueden ver, se tratan de lemas que se dirigen principalmente a los gobiernos y a los estados, que son los responsables de garantizar que todos tengamos un sistema de salud de calidad y además sostenible. A ellos se les piden que tomen decisiones inteligentes para conseguir la salud y el bienestar de todos.
Además, va dirigido a todas las personas las cuales debemos exigir este derecho, que es de carácter universal.
En la celebración del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, es muy importante exigir a los gobiernos y autoridades responsables un sistema de salud de calidad y que no deje a nadie atrás, actuando a favor de una sanidad pública para todos y todas.
Día Internacional de la Neutralidad. El 12 de diciembre fue la fecha propuesta por Turkmenistán, ante la ONU para que se celebrara el Día Día Internacional de la Neutralidad, porque este país se ha declarado como un estado permanente de neutralidad permanente, lo que quiere decir que no entra en conflictos bélicos con ninguna otra nación del mundo y ni siquiera apoya a aquellas que lo hacen. Prefiere quedarse siendo un mero observador de los acontecimientos.
La neutralidad es un derecho que no solo poseen las naciones, aunque en el caso de la ONU hay que tener claro que los países pueden decidir mantenerse al margen y que su postura sea respetada. Esto permite que este órgano, la ONU, gane y mantenga un cierto nivel de confianza por parte de los habitantes del mundo y logre la cooperación de sus miembros a pesar de que el punto a tratar sean situaciones políticas muy cargadas y comprometidas.
La neutralidad no solo les da la potestad a los países de poder mantenerse alejados de un conflicto, sino que además increpa a las naciones que tienen algún tipo de acuerdo a resolver por medios pacíficos y, si así lo desean, realizar las negociaciones en un territorio neutral.
En palabras sencillas, la neutralidad aboga por utilizar instrumentos como una diplomacia preventiva y la mediación. Se trata de servir de mediador entre dos naciones que presentan discrepancias y establecer acuerdos antes de que el problema se les vaya de las manos.
Como oficio, se busca la realización de una serie de visitas y misiones de forma permanente que lleve a una solución beneficiosa para ambas partes, y todo a través de medios diplomáticos.
Lo primero es la constatación de los hechos. Antes de tomar cualquier postura, la ONU prefiere enviar un equipo para que evidencie la realidad de un lugar o de ambos países y para decidir a quién brindar apoyo o cómo resolver la disputa si eso genera caos en la zona.
Y en cuanto a la negociación, en casos extremadamente delicados que puede generar un conflicto bélico a gran escala, la ONU prefiere crear una mesa de negociación para que ambas partes lleguen a un acuerdo, cediendo cada uno un poco de sus posturas.
Lo último que realiza la ONU ya son las consultas oficiosas, que es consultar a su miembro en cada reunión sobre los diferentes tópicos y temas específicos para entre todos poder evaluar los mecanismos a desarrollar para resolver estos problemas.
Por todo lo que acabamos de decir, la neutralidad es el paso más coherente cuando no se posee una buena parte de la información, ni se ha verificado los hechos. Todas las naciones del mundo, así como las personas, tienen derecho a ser neutrales.
Personas que interesan.
Hoy les vamos a hablar de Pedro Carlos Cavada Rodríguez, cirujano plástico español, nacido en Valencia en noviembre de 1965.
Pedro Cavadas ha declarado en numerosas ocasiones que su sueño de niño era emular a Félix Rodríguez de la Fuente. Se licenció en medicina en 1988 gracias a la Universidad de Valencia con mención de honor.
Realizó la especialidad de cirugía plástica y reparadora como médico interno residente en el Hospital de la Fe de Valencia, obteniendo el título en 1995.
Ese mismo año obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Valencia con la tesis Reconstrucción traqueal mediante colgajo libre prefabricado. Estudio experimental con la calificación de apto cum laude y completó su formación en Estados Unidos.
Tras una etapa en el Centro de Rehabilitación de Levante y en el Hospital Clínico de Valencia, volvió al Hospital de la Fe y estuvo en estancias temporales en Kenia, donde ha creado una fundación de cirugía reparadora.
La muerte trágica de su hermano y sus estancias en Kenia lo llevaron a cambiar de vida y crear la Fundación Pedro Cavadas, organización sin ánimo de lucro que se dedica a cirugía reconstructiva en África.
La misión de esta fundación es, según sus propias palabras, ayudar a aquellos que no pueden elegir y a la vez devolver aquello que nos ha sido dado.
Es autor, hasta la fecha, de más de 120 publicaciones internacionales y ha asistido y organizado múltiples cursos de cirugía reconstructiva nacionales e internacionales.
Entre sus éxitos profesionales se encuentran diversos casos de trasplante de extremidades. Sepan que fue el primer cirujano que trasplantó dos manos y que convirtió un brazo derecho en brazo izquierdo. Ha realizado muchas, muchas intervenciones.
En marzo del 2004, realizó una operación pionera manteniendo vivo un brazo amputado al conectarlo con las venas y arterias de la pierna del propio amputado durante 9 días y reimplantarlo posteriormente.
En diciembre de 2006 realizó un trasplante de dos manos y antebrazos a Alba Lucía, una mujer colombiana de 47 años que había perdido su mano 23 años antes, tras una explosión en una clase de química, siendo así la primera mujer del mundo que ha sido trasplantada de antebrazos y la séptima persona del mundo y la primera en España.
En noviembre del 2007 realiza el séptimo trasplante de manos y antebrazos del mundo y el segundo en España, siendo esta su segunda operación del mismo tipo.
En marzo de 2008 realiza un segundo autotrasplante cruzado de brazo del mundo. Además, extirpa un tumor gigante torácico extirpando 9 costillas.
En octubre del 2008 realizó el segundo trasplante a nivel mundial de 2 brazos enteros.
Fíjense cómo no ha parado, ¿eh? En agosto de 2009 llevó a cabo con éxito el primer trasplante de cara que se hizo en España, el 8º en el mundo en esa fecha. Además, es el primer trasplante de cara que incluye la lengua y la mandíbula.
En julio del 2018 reconstruyó la columna vertebral de un joven tetrapléjico desde los 9 años por lesión de arma de fuego.
Se pueden imaginar que gracias a su trabajo ha sido galardonado con numerosos reconocimientos. Les citamos algunos: el Premio Internacional de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica de Residentes en 1994.
Y además ha recibido la Medalla de la Marina de los Estados Unidos en el 2018, por mencionar solo un par de ellos. Nuestra segunda canción viene de manos de Carlos Rivera con su tema Ya pasará.
Entenderé que mientras siga vivo habrá un camino de un solo sentido: perdonar, olvidar y avanzar. Siempre he pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás que este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura es porque pronto habrá una nueva luna. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá pasar. Que volveremos a empezar. Más fuertes. Sin duda sé que puedo aguantar. Sé que puedo volver a empezar. La tempestad traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Ya lo verás, este final será el principio y lo mejor podrá pasar. Volveremos, volveremos, volveremos y volveremos, volveremos.
En la entrevista del día de hoy nos acompaña José Alemán, gerente de Interpreta Natura. Buenas tardes, José, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José. Bueno, gracias por estar con nosotros y queríamos saber un poco más acerca de Interpreta Natura, de esta asociación, ¿verdad?
Sí, bueno, Interpreta Natura somos una entidad sin ánimo de lucro, que nos dedicamos a la conservación del patrimonio. Nuestra principal misión es acercar a la gente y vincular emocionalmente a las personas con el patrimonio natural y cultural.
Uh-huh. ¿Y cuándo surge Interpreta Natura?
Pues hace ahora 7 años, 8 vamos a hacer en mayo. Nosotros, bueno, nacemos un poco en el seno de un centro de FP, y nos establecemos en Alcira, que es donde tenemos nuestra sede central.
¿Está bien visto y valorado el trabajo de Interpreta Natura?
Pues yo creo que sí. De hecho, estamos muy contentos. Justo ayer nos llamaron para entregarnos o comunicarnos que nos iban a entregar la insignia de oro de la ciudad de Alcira por nuestra labor. Entonces, trabajamos duro. Sí que es cierto que nos gusta mucho lo que hacemos y que eso al final se nota, pero sí que es cierto que esto se ve recompensado muchas veces pues en gratificaciones, en premios y pues al final sobre todo los comentarios de los propios trabajadores y de la gente que participa en nuestras acciones.
Vaya, qué interesante, qué reconocimiento. José, te estaba mirando un poco la página de la entidad. Y la verdad que muy interesante. Habla mucho de la educación, del desarrollo, de cómo educar ecológicamente. Pero me llamó la atención algo que se llama Turisme al Paratge.
Sí, muy bien. Turisme al Paratge podemos decir que es un producto, es una marca de una serie de actividades, que son actividades teatralizadas, actividades que hacemos mediante la interpretación, y que siempre se hacen en parajes naturales. Normalmente nosotros no somos una empresa que se dedica al turismo, pero sí que dentro de esa labor de conservación que hacemos tratamos de alcanzar dos objetivos. Por una parte, descongestionar las zonas turísticas, ¿no?, que a veces se encuentran muy saturadas, y por otra, ofrecer oportunidades de desarrollo local a pueblos pequeños, a pueblos de interior, pueblos que a priori no son turísticos, pero que tienen unos recursos muy interesantes pues para atraer un poco de población, ¿no?, para fijar población o por dinamizar un poco la economía. Entonces tenemos toda una serie, tenemos como un mapa, ¿no?, en toda la comunidad, donde tenemos ya, o sea, existen rutas teatralizadas creadas que se pueden solicitar y que de hecho se hacen a lo largo del año, pues eso, en un montón de pequeñas joyas, de pequeños tesoros, pequeños parajes que hay a lo largo del territorio valenciano.
Vaya, qué interesante, una forma de reivindicar lugares que no conocemos.
¿Contáis con ayudas oficiales para vuestro trabajo?
Sí, nosotros optamos a algunas subvenciones públicas, como por ejemplo la de turismo, que lo que nos permite es generar ese producto, ¿no? Generar producto de innovación. Por ejemplo, este año hemos utilizado esta línea de ayudas de fomento del turismo para crear un producto nuevo, que son las audioguías teatralizadas. Es decir, estos teatros que nosotros hacemos y que al final tienes que contratar y contar pues con dos actores, también lo hemos puesto en formato digital para que cualquier persona, cuando vaya, a la hora que sea, pues tiene sus QR y con el móvil los va leyendo y se va envolviendo de esta historia, ¿no? A través de dos personajes que lo van a involucrar en la historia, que viene a ser pues lo que normalmente disfrutamos en las catedrales o cuando visitas una iglesia, que tienes un narrador un poco monótono, pero en este caso pues es en plena naturaleza y dentro pues de una historia, ¿no? Una historia que te va a contar ese patrimonio en clave de pues eso, de historia, en lugar de únicamente información.
Vaya, qué interesante, me estoy imaginando, y creo que debe ser sí, una actividad, a ver, pues de conciencia, de educación, ¿no?
Sí, os invito, y además es una actividad que se puede hacer con amigos, en familia, y todo el mundo disfrutar de esa historia, ¿no? Os invito a visitar parajes, por ejemplo, en Castellón tenemos Viltafamés, o aquí en Valencia el más representativo sería La Murta de Alcira, que es un paraje increíble y donde hemos instalado la última audioguía.
José, y con todas estas actividades, ¿crees que en Valencia hay una conciencia sobre la naturaleza, sobre el cuidado de nuestra ecología? ¿Cómo está la situación en Valencia, en nuestra comunidad?
Vamos a ver, yo creo que cada vez se es más consciente, ¿no?, de la problemática ambiental que tenemos, de la emergencia climática. Yo creo que eso es un hecho y es evidente, y de hecho las nuevas generaciones ya ves que lo llevan mucho más naturalizado, ¿no?, o interiorizado de algún modo. Sí que es cierto que cada vez la situación es más alarmante y no sé si el ritmo que llevamos es suficiente, ¿no?, el ritmo de conciencia de las personas o de lo que somos capaces de atraer al público y de que se interese y se preocupe, si es suficiente este ritmo a la velocidad a la que los problemas nos alcanzan, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, por una parte yo creo que se ha mejorado mucho de los últimos años, incluso, pues bueno, las administraciones, la población se moviliza más, hay muchas más, por ejemplo, la mayoría de colegios tienen ya un huerto escolar, ¿no?, ya trabajan en agroecología, en producir sus alimentos. Esto en 10 años, 15, tendrá sus frutos. Pero como os comento, yo creo que la problemática que viene es tan grande que necesitamos correr más todavía.
Y vaya, hablando de problemáticas, como lo estabas mencionando, ¿cuáles serían los principales retos de vuestra tarea en la actualidad?
Vamos a ver, interpretar Natura, nuestro principal reto, como os he comentado antes, es vincular emocionalmente a las personas con el objeto a proteger, bien sea la cultura, bien sea un territorio, un bosque, un animal, lo que sea, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos es de vincularlo a su vida, es decir, para conservar, siempre decimos que para conservar algo tenemos que amarlo y para amarlo tenemos que conocerlo. Y ahí está la clave, ¿no? Que ese patrimonio en peligro no nos sea ajeno, no sea frío, no esté separado de nuestra vida. Si tú no has estado nunca en un paraje, difícilmente te preocuparás, te movilizarás o incluso pagarás de más para conservarlo, ¿no? Pero si yo te llevo a ese paraje, te hago vivir una experiencia, una historia con tu familia y ya lo vinculo emocionalmente a ti, de algún modo te vas a preocupar de que o te va a preocupar que se queme o te va a preocupar que se degrade, ¿no? Porque, ostras, si este paraje es una pasada, si he vivido aquí una experiencia, si en algún modo estoy vinculado emocionalmente, y esa es la clave, ¿no? Yo creo que ahí reside el quid de la cuestión de la conservación, a todos los niveles. Si queremos que la gente consuma ecológico, de algún modo tenemos que tocarles la fibra, vincularles emocionalmente por ejemplo, a los productores, a los agricultores de la zona. Nosotros tenemos una actividad que llevamos a las familias a conocer a pequeños agricultores en fin de semana y trabajan la tierra con ellos y ven lo duro que es, lo sacrificado, Y cuando conoces a la gente, a ese productor, pues ya como que te cuesta menos o coges conciencia a la hora de pagar un poquito más. Exacto. Y comprar en la verdulería de proximidad o comprar, ¿sabes?, en un mercado de proximidad.
Porque te das
Eso
cuenta
es el reto.
Claro.
Uh-huh. Ahora que ha salido el tema del cambio climático, ¿crees que podremos controlar ese tema a nivel mundial? ¿Que seremos capaces de ponernos de acuerdo? Porque los últimos datos ya hasta hablan de 2023 como el año más cálido de la historia desde que se tiene, claro, y eso está repercutiendo, ya que habéis hablado de agricultura, hasta en eso.
Sí, vamos a ver, yo siempre digo que el ser humano es un bicho que sobrevive, por lo que sea, por propia evolución, no lo sé, pero es así, llevamos miles y miles de años y nuestra especie está preparada para sobrevivir. Entonces yo creo, que es lo que mucha gente nos pregunta muchas veces, que el ser humano no se va a extinguir, es decir, va a sobrevivir a este cambio climático. De ello no me cabe duda, ¿no? El problema es cuántas cosas vamos a perder en el camino. O sea, creo que no somos conscientes de todos los beneficios, las comodidades, las riquezas, ¿no?, que nuestro planeta nos provee. Y el problema es que normalmente no reaccionamos, y creo que nos va a pasar igual, no vamos a reaccionar hasta que le veamos el lobo a las orejas al lobo, ¿no?, como se suele decir.
Sí.
Entonces sí, yo creo que tarde o temprano, 2030, 2050, cuando tengamos todo el problema de encima, cuando los problemas de agua, de escasez de agua, sean acuciantes, sí reaccionaremos, se sacará vía tecnología, vía cambios culturales, por necesidad, porque simplemente no, por lo que sea, sobreviviremos. El problema es que habremos perdido una cantidad de cosas que serán insustituibles, insalvables y con las que tendremos que vivir para los restos, ¿no? Como la desaparición de ciertas especies. O sea, me da mucha tristeza, ¿no?, pensar en un mundo en el que no haya elefantes, y creo realmente que eso va a suceder. Va a llegar un momento en que no van a existir, por ejemplo, no los elefantes, sin ir más lejos, poner un ejemplo. Y eso sería la respuesta.
José, ¿y crees que en la sociedad tenemos suficiente información al respecto o falta algo más? ¿Y si fuese así, si faltara algo más o algo más de información, ¿qué sugieres? ¿Qué se debería hacer?
Que falta algo más es evidente. Creo que información no es, porque justo vivimos en la época de la información. Y creo que al final muchas veces el problema es que hay un exceso, un exceso de información, ¿no? Y más hoy en día que lo único que recibimos es información por todas partes. Creo que falta algo más, y ese algo más para mí es... lo podríamos resumir de un modo muy generalista en el contacto con la naturaleza, ¿no? Falta eso que nuestros antepasados de hace 30, 40, 50 años sabían de una manera natural. Nadie les enseñaba, no hacía falta que un libro, que alguien viniese a enseñarte el problema, no sé, los problemas que genera el que no llueva. Y actualmente no somos capaces de entenderlo de una manera global. El problema, porque al final vivimos en nuestras ciudades, en nuestro edificio, sí, sé que no llueve, pero si yo no toco el campo, si yo no estoy en la naturaleza, si yo no tengo un huerto y veo el problema, cómo se muere la tierra, cómo se mueren todos los microorganismos de esa tierra fértil, no lo sufro, no me es ajeno una vez más. Entonces, creo que lo que nos falta es volver un poco a lo que realmente importa, a lo que es lo básico, a la naturaleza, a la verdad de las cosas, ¿no? Uh-huh. Estamos muy artificializados, por decirlo. Y todo eso sí que es verdaderamente...
Artificializados e individualizados también, ¿no? Podríamos
sí,
decir.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, cuéntanos sobre las próximas actividades de Interpreta Natura.
Bueno, pues siempre llevamos mucha actividad y muchas novedades. Las más cercanas, pues mira, este fin de semana... Sin ir más lejos, tenemos dos reforestaciones que se dan una en Valencia, precisamente en el término municipal de Alcira, en el Valle de la Casella, donde tenemos una finca que se llama Forest Lab, que utilizamos para como un lugar de investigación, ¿no? Son 3 hectáreas y media y llevamos pues muchos proyectos de investigación. Entonces, junto a la plataforma del voluntariado, se han movilizado cerca de 100 personas que vendrán mañana a plantar pues una serie de especies mediterráneas, ¿no? Que son cedidas por el CIEF, por la Consellería de Medio Ambiente en concreto. Lo que se hará es pues eso, ver todos los proyectos, conocer el espacio y al final un poco intentar eso, que conecten, ¿no? Y que tengan experiencias al aire libre. Y justo el domingo, sí.
No, disculpa, no, entiendo que la tarea es ardua y quería preguntarte, nuestros oyentes, ¿cómo se pueden contactar con Interpreta Natura o cómo pueden colaborar con vosotros?
Como voluntarios.
Claro, ya claro. Sé, como voluntarios, pero...
Bueno, nosotros somos una asociación abierta, o sea, cualquier persona, aparte de las personas que trabajan, puede formar parte como persona asociada, ¿no? Que al final es una cuota simbólica, son 20 euros al año, y disfrutar pues de los beneficios de todas nuestras actividades y demás. Esto es a través de la web. También simplemente puedes inscribirte a las listas de difusión y nosotros normalmente una vez cada 2 o 3 meses os enviamos la información de todas las actividades, la mayoría son de carácter gratuito y todas de carácter de protección medioambiental o patrimonial y ahí pues te puedes informar y si no, pues siguiéndonos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, lo típico, ¿no?
¿Cómo te encontramos? ¿Cómo Interpreta Natura?
Interpreta Natura, sí. Vale. La web es interpretayeduca.com. Pero ponéis en el buscador Interpreta Natura y os aparece todo.
Vale. Perfecto. Y por último, ¿qué mensajes enviarías a nuestros oyentes desde Interpreta Natura?
Pues yo les diría que ya es tarde para muchas cosas. Que no podemos seguir derivando la responsabilidad únicamente en la administración, en es que no hacen política, no ponen medidas. Yo creo que para eso ya es tarde, que hemos pedido muchas cosas y que necesitamos que todo el mundo, todos sin excepción, coja su trocito de responsabilidad para conservar lo que nos queda y estamos en peligro de perder y que empieza con poquitas cosas. O sea, cualquier pequeña cosa, desde reciclar hasta consumir un poquito más consciente, hasta reducir un poquito lo que consumimos. Pero es necesario que todo el mundo haga algo.
Pues nuestro mayor agradecimiento y gratitud a José Alemán, gerente de Interpreta Natura, por acompañarnos durante el programa de hoy, ya de camino con las fechas en las que estamos. Felicitaros y felicitar a Interpreta Natura por esta fiesta y que 2024 mejore todavía más la situación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Igualmente, a vosotros.
Bueno, y vamos con la segunda canción del día de hoy, que la técnica digital nos ha permitido que podamos escuchar la última composición del grupo Los Beatles, que ya saben que hace años que se disolvió.
It's all because
Hay un convenio de colaboración del Ayuntamiento de Valencia destinado a impulsar la Casa del Voluntariado. Es un centro que va a coordinar la labor de asociaciones, ONGs y entidades de Valencia y, sobre todo, difundir el voluntariado.
En diciembre también han comenzado las jornadas de reforestación de la Comunidad Valenciana. Y en Valencia será el 16 de diciembre y en Castellón el 17. Todo puedes consultar la página de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. También ya comenzó la Semana del Voluntariado en la comunidad. Y son días alternos, pero puedes consultar toda esta información y qué días específicamente en la página también. En la página de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Y el 16 de diciembre a las 7:30 de la tarde o a las 19:30 horas, como prefieran, el Circo Wonderland va a hacer una sesión benéfica cuya recaudación va a estar destinada a Cruz Roja para favorecer su labor. Esto costará 8 euros y pagarán absolutamente todos, desde los niños de 2 años hacia adelante.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
Y bueno, ya que hoy hemos hablado del tema de la salud y el bienestar, ¿qué mejor que hacerlo con un poema que toque estos temas?
En el vasto universo de la vida, donde el equilibrio es el hilo dorado, la salud y el bienestar se entrelazan, guiándonos por un camino sagrado.
La riqueza de la salud es un tesoro inigualable y eterno que no puede ser comprado con dinero ni canjeado por ningún moderno invierno.
El cuerpo es nuestro templo, nuestra morada sagrada y bendita. Cuidar de él es un acto de amor, una forma sublime y exquisita.
El bienestar nos sonríe cuando aprendemos a escucharnos, a nutrirnos y a respetarnos y a fluir con los ritmos que deslumbran.
La mente y el espíritu necesitan ser cuidados con esmero, encontrar armonía en cada pensamiento y liberar todo lo que nos causa desespero.
La felicidad se alimenta de momentos de paz y serenidad y encontrarlos es un arte divino que nos conduce hacia la plenitud y bondad.
Escucha tu cuerpo y alma. Haz del bienestar una sagrada misión. Abre tus brazos a la salud radiante y encuentra en ella tu guía y bendición. Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter @tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes Sari Sorio en la edición, realización y control técnico, José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Y por último, para terminar este programa, queremos despedirnos con una canción muy típica para estas fechas, cuyo mensaje se la destinamos a todos los oyentes.
Que paséis una buena semana y nos vemos el próximo viernes aquí en Tierra de Nadie.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.